أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Estamos con ustedes, los queridísimos hermanos y queridísimas hermanas, con esa clase número 28 sobre la historia sin censura del Islam. Queremos contarles lo que nunca jamás le han contado. Bueno, yo también estoy aprendiendo con ustedes, los queridos hermanos. Terminando el capítulo séptimo sobre la vida del señor Abu Bakr ibn Abi Quhafa, el primer califa de la escuela sunnita, hemos llegado a ese título: El testamento y la muerte sospechosa del señor Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Nosotros, cuando vamos a ver la historia, el testamento y la muerte del señor Abu Bakr es totalmente diferente de lo que pasó con el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Y todo era diferente. Bueno, les vamos a contar y ustedes después lo pueden tomar conclusiones. Yo solo les voy a contar uno por uno de lo que ha pasado. ¿Cuándo y cómo murió señor Abu Bakr ibn Abi Quhafa? Primero, en resumen, se dice que después de 2 años y unos meses, un día, eso es según las fuentes de la escuela sunnita, un día señor Abu Bakr se va a hacer ghusl, el baño completo. Entonces hace el ghusl, lava su cuerpo con agua fría. Esa agua fría le da la fiebre. Se queda 15 días bajo una protección dentro de la casa y todos dicen que está enfermo, está mal, tiene fiebre, hasta que un día vienen y dicen que Abu Bakr ha muerto. Enseguida lo van a enterrar. ¿Dónde? En la casa de señora Aisha. Pero si esa casa es de señora Aisha, no. Es la casa del mensajero de Dios en la cual habita, vive señora Aisha. Ahí van a enterrar al cuerpo de Abu Bakr. Cerca de la tumba del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ahora vamos a ver algunos detalles. Señor Abu Bakr, ¿cómo eligió al sucesor? ¿Acaso señor Abu Bakr tuvo algún sucesor? ¿O siguió la sunna del mensajero de Dios según la escuela sunna? Porque según la escuela sunnita dicen, el mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, murió dejando a la comunidad en libertad, en una democracia libre, para que ellos vengan a elegir a su gobernador. Y el mensajero de Dios no metió en asunto de su comunidad, los dejó libre, sin sucesor. La gente vinieron y pactaron con señor Abu Bakr. Entonces, si supongamos que el mensajero de Dios haya hecho esto, señor Abu Bakr ibn Abi Quhafa, como el sucesor y el califa del mensajero de Dios, según las fuentes de la escuela sunna, debe obedecer la sunna del mensajero de Dios. Cuando está muriendo, debe dejar la comunidad suelta y libre para que ellos, después de señor Abu Bakr, vengan a elegir al sucesor de Abu Bakr, vayan a Saqifa, la misma historia, vayan a Saqifa, vayan a votar, y quién va a llegar al poder, todo el mundo lo va a obedecer. Bueno, tal como el mensajero de Dios quiso escribir su testamento, pidió la tinta y papel para que escriban su testamento, Señor Omar estaba ahí presente, Osman estaba presente, Abu Bakr estaba presente. Prohibieron al mensajero de Dios escribir su testamento. Dijeron, Hasbuna kitab Allah. Muy bien. Supongamos que lo que hizo señor Omar ibn Khattab es lo perfecto. Muy bien. Entonces llegamos al tiempo de señor Abu Bakr, según las fuentes de la escuela sunna. Señor Abu Bakr está en el lecho de la muerte. Entonces está muriéndose, se desmaya, se despierta. Dice, tráeme una persona escriba, la persona que escriba, para que escriba mi testamento. Entonces, señor Omar ahí está presente. Porque Omar es un hombre justo, va a dar el mismo tratado que dio al mensajero de Dios, prohibiéndole que escriba su testamento. Entonces, Omar, el hombre justo, el primer hombre de la escuela sunna, debe prohibir al señor Abu Bakr que él quiera escribir su testamento. ¿Por qué? Con la misma lema. Hasbuna kitab Allah. Eso debería haber pasado, ¿no? No. No. No, no ha pasado esto. Entonces, ¿qué ha pasado? 100% al contrario. Esta vez, señor Omar no prohíbe escribir el testamento. Al contrario. Señor Omar es quien encarga a Osman que venga, vamos, apúrate. Señor Abu Bakr quiere hacer su testamento. Entonces van a donde señor Abu Bakr y ahí van a escribir el testamento, que el texto lo vamos a leer. Muy bien. Entonces esto nos surge la primera pregunta. ¿Por qué señor Omar, el sabio justo Omar, dio un tratado diferente a señor Abu Bakr, pero al mensajero de Dios le prohibió escribir el testamento? A señor Abu Bakr le ayuda para escribir su testamento. No queremos pensar así, pero la verdad tampoco podemos impedir que llegue a nuestra cabeza esa idea. Tal vez era por lo que ellos querían escribir en su testamento. Porque el mensajero de Dios, según el testimonio de señor Omar ibn Khattab, quería escribir que mi seguidor, mi sucesor, mi califa es Ali ibn Abi Talib. Entonces esto se iba en contra de los intereses de señor Omar ibn Khattab. Por ello, prohibió al mensajero de Dios, excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, murió sin que pueda escribir su testamento en público. Por supuesto que él escribió su testamento y lo dio a Imam Ali alaihi salam, después en privado. Pero en público, delante de toda la familia, él quería escribir esto, pero señor Omar le prohibió. En caso de señor Abu Bakr, 100% al revés. Señor Omar viene con el testamento de Abu Bakr. ¿Y qué está escrito ahí? Por supuesto, está bien claro. Incluso cuando llegan a la mezquita, Omar dice, la verdad, no sabemos qué está escrito en esa carta. Vamos, léalo. Y una persona se levanta, dice, ¿cómo que no lo sabes? La bola que le has dado está dando de vuelta. La pelota que le has regalado te está pasando de vuelta. El califato que le has regalado a Abu Bakr te está dando de vuelta. Uno en la mezquita grita y dice esto. Muy bien. Esto en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo puede ser que una persona como Abu Bakr, siempre sano, siempre en un estado físico perfecto, solo con unos 62, 63 años, 62, 63, no es mucha edad. Abu Bakr, todos dicen que estaba bien sano, bien con mucha energía. Y su padre, Abi Quhafa, vivió hasta 93, 94 años. ¿Cómo es que Abu Bakr, su hijo, de repente va a ser una excepción de toda esa familia? Su mamá, su padre y entre otros tíos, todos viven cerca de 100 años. De repente Abu Bakr muere. ¿Y eso por qué? ¿Y cómo murió? Porque no hay detalles sobre este tema. Vamos a ver esto. Otra pregunta. Muy bien. Señor Abu Bakr quería escribir su testamento. ¿Cuántos testigos estaban presentes? Las fuentes sunitas dicen solo dos. ¿Quiénes fueron? Umar ibn Khattab y Osman ibn Affan. ¿Quiénes son? Omar, la persona que recibe el testamento en su favor. Osman, ¿quién es? Cómplice de Omar, quien tras Omar llega al poder. ¿No hay otros testigos? No. Entonces, ¿cómo podemos saber que ese texto es de Abu Bakr? No hay algún texto histórico. No hay testigos. Pero, ¿cómo podemos saber que Abu Bakr lo escribió? Abu Bakr no lo escribió. Entonces, ¿quién lo escribió? Osman lo escribió. Entonces, ¿cómo es que dicen que pertenece a Abu Bakr? La caligrafía es de Osman. Las letras son de Osman. Osman lo escribió. Entonces, ¿de dónde sepamos que es de Abu Bakr? Ni es de Abu Bakr. ¿Eh? ¿No es de Abu Bakr? No. Es que Abu Bakr, cuando empezó a decir Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eso es el testamento de Abu Bakr para la gente, se desmayó. Entonces, ¿qué pasó? Osman ibn Affan continuó escribiendo y Abu Bakr desmayado. Entonces, eso es según el relato de la historia sunita. Mi análisis al final. Eso todo es todo lo que dicen las fuentes sunitas. Entonces, Osman continúa escribiendo. Entonces, mi sucesor y el califa después de mí es Umar ibn Khattab. Y es la mejor persona que conozco y tomo a Dios como testigo en ello. Final. Entonces, si el Osman lo ha escrito, ¿qué tiene que ver con Abu Bakr? Ellos dicen, señor Umar ibn Khattab y Osman ibn Affan dicen, cuando lo hemos terminado, Abu Bakr volvió en sí y nos preguntó, ¿qué han escrito? Dijimos, hemos puesto a Umar ibn Khattab tu sucesor. Abu Bakr, según este relato de señor Umar ibn Khattab, hubiera dicho, ¡qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde sabían que yo también quería hacer esto? ¡Muchas gracias! La verdad es la mejor opción y ama, ta, ta, ta. Toda esa historia y todos esos relatos, ¿quién nos relata? Osman y Omar. Entonces, si ya está escrito por Osman, no es de Abu Bakr, espere. Dice, entonces Abu Bakr lo firmó. Abu Bakr lo firmó. Entonces tenemos dos testigos y eso nos va a despertar un poco de sospecha. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa buena intención que ustedes lo tienen. A veces comparamos a todo el mundo con nuestra mala intención. Porque siempre nosotros vemos a todo el mundo como nosotros mismos, que somos personas con mucho interés y siempre vemos a todo el mundo de una forma muy pesimista, es nuestra culpa, por supuesto, es la mala intención, diga lo que quieras. Mala intención, pesimista, no sé qué. Nosotros lo llamamos realista. Estudiar la historia en una forma realista, no fanática. Son dos cosas diferentes. Fanática quiere decir, todo con prejuicio lo vamos a adelantar. Quiere decir, antes de llegar un suceso histórico, lo vamos a juzgar. No nos importa ni las pruebas históricas ni un análisis intelectual. Lo vamos a formar tal como nos da gana. Lo vamos a entender como nos da gana. Entonces cambiamos todos los hechos históricos, lo relatamos de otra forma, para que todas las historias sean como a mí me gusta, a mi interés corresponda. Nosotros no estudiamos la historia. Bueno, entonces, otra pregunta. ¿Por qué cuando enterraron a Abu Bakr no dejaron que la gente venga a ver el cuerpo de Abu Bakr? ¿Por qué? Eso era normal y formal. Cuando una persona en calidad de Abu Bakr, el califa del mensajero de Dios, muere, todo el mundo venga a ver su cuerpo, cómo ha muerto y que despidan con su cuerpo y después participan en su entierro formal. Abu Bakr, con tantos beneficios al Islam, usurpación del poder del Imam Ali, tantos masacres en la historia. Bueno, no vamos a meter más. Merecía un funeral digno. ¿Por qué no dejaron que la gente venga a despedir al cuerpo de Abu Bakr? Y lo enterraron rápido. No dejaron que su cuerpo sea visto por los musulmanes. Eso nos despierta muchas dudas y sospechas. ¿Por qué no dejaron que la gente rece al cuerpo de Abu Bakr? ¿Por qué no permitieron que la gente participe en el entierro de Abu Bakr? ¿Por qué después de haber enterrado a Abu Bakr, ya que Abu Bakr está en la tumba, ahora vienen a decir que sí, nosotros hemos revisado el cuerpo y estaba envenenado por veneno de los judíos? Echar la culpa a los judíos. Siempre echaban la culpa durante la historia del Islam a dos. O a la peste negra o a los judíos. Cuando ellos mismos mataban a una persona, generalmente a un poli. O en algunos casos lo dicen, lo echan la culpa a los demonios. Los demonios mataron a fulano. Todos los rivales van a ser matados justo en un mismo año por los demonios. Muy bien, nosotros también lo aceptamos, sí. No quiere decir que una araña le comió y le picó. Eso es mejor, la verdad. Eso es, para mí es más tragable decir que una araña le picó y por el mordisco chiquitito de araña murió. Eso es más aceptable para mí que decir que un demonio lo mató. Muy bien. Es cierto que en el mundo político, cuando entre dos aliados pasa tiempo, entonces llegan a un punto de diferencia entre sus propios intereses, los aliados vuelven a ser enemigos. ¿Eso es cierto? Sí, lo hemos visto. Puede ser que dos amigos cercanos, muy cercanos, que han luchado para llegar al poder, cuando llegan al poder, cuando llega el momento de quién va a ser el jefe, ahí empieza la pelea. ¿Puede ser? Sí. Siempre eso pasa. Puede ser que uno, para quitar a su rival, piensa cómo eliminarlo. Puede ser. Es hablando de una posibilidad. Sí, puede ser. ¿Qué quieres decir, Sheikh? Nada, nada. Solo sepa que hay libros que se llama El asesinato de Abu Bakr. Aquí, por ejemplo, se llama el libro Ertial o el Khalifa Abu Bakr, el asesinato, atentado en contra de la vida de Khalifa Abu Bakr, página 70. Nosotros ahora vamos a ver las fuentes históricas y los argumentos que queremos presentar para nuestra idea. Bueno, Sheikh, ¿cuál es tu idea? Cuéntanos así bien. No, no, deja que usted, yo quiero dejar que usted tome la conclusión. No, no, Sheikh, no queremos, rápido, díganos lo que quieres. No, lo voy a dejar al final. Por favor. Por favor, acepte. Yo les pido que me dejen. Yo les voy a dejar los argumentos históricos, las fuentes. Ustedes lo piensan, ¿no? Mejor, si tal vez al final voy a dar mi opinión. Ustedes lo van a entender mejor. Vamos a ver. Los argumentos históricos y muchas referencias nos muestran que cuando Abu Bakr, el aliado de muchos años del señor Omar ibn Khattab, llega al poder, ahí empieza muchos asuntos que Omar no está de acuerdo con Abu Bakr. Incluso van a tener discrepancias, discusiones. Incluso los relatos históricos nos hablan de amenazas entre ambas partes. Abu Bakr amenazando a Omar y Omar amenazando a Abu Bakr. Entonces vamos a ver. Muchos historiadores creen que gracias a Omar ibn Khattab Abu Bakr llegó al poder. Si no fuese por el esfuerzo de Omar, Abu Bakr nunca llegaría al poder. Pero parece que el señor Omar ibn Khattab no estaba satisfecho por el tipo de comportamiento de Abu Bakr, porque en realidad quién estaba mandando, quién estaba al mando, sin tomar en cuenta los consejos de Omar ibn Khattab, era Abu Bakr. Quiere decir, cuando ya Abu Bakr tenía bien firme, bien establecido su gobierno, su califato, no hizo caso más a Omar ibn Khattab. Por ello, en muchos de los casos que ahora les voy a nombrar, Omar ibn Khattab se molestó, se irritó, se opuso del, en público, discutiendo a, en contra de Abu Bakr. Primero es cuando Omar ibn Khattab, después, ahora lo vamos a dar la referencia, habla Mughayre, dice que está en el comentario de Nahj al-Balagha, tomo 2, página 31 a 33. Omar considera que en Saqifa, recuerda esa primera reunión en Medina, cuando Omar, Abu Bakr, Abu Ubaidah y Jarrah fueron al lugar de reunión de la gente de Medina, Saqifa. Entonces ahí se pelearon y pactaron con Abu Bakr. ¿Recuerda esto? Volviendo a esta escena. Omar salió de Saqifa muy disgustado. Había pactado con Abu Bakr, pero estaba muy disgustado. Él lo dice a Mughayra, Mughayra ibn Shu'bah, su primo. ¿Y qué dice? Dice que Abu Bakr me engañó en Saqifa. ¿Cómo así? Parece, viendo estos argumentos históricos, parece que lo acordado era que Omar llegue al poder. Que Omar llegue al poder. ¿Entre quiénes? Hemos dicho, según esta idea y esa hipótesis, que era triángulo de los enemigos del mensajero de Dios, que eran Mushrik de Mecca, los munafiq, hipócritas de Medina, y los judíos. Tres triángulos que siempre colaboraban juntos para eliminar al mensajero de Dios. ¿Recuerdan que hemos dicho después de Ghadir Hum, ellos en Mecca firmaron Sahifatul Mal'una, lo que en las fuentes shia lo llaman la carta maldita? ¿Quiénes lo firmaron? Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Osman, Talhe, Abu Ubaidah Jarrah, Muawiyah, Amr As y Sa'd ibn As, Sa'd ibn Abi Waqqas y entre otros compañeros de ellos. Ellos lo firmaron. ¿Qué firmaron? ¿Recuerdan lo que hemos leído, que hemos dicho? Esto se convirtió como las fuentes del pensamiento de ellos. Que nosotros los profetas no dejamos la herencia, hacemos todo lo posible que el poder no salga de nuestro círculo. Entre ellos, no permitimos que Ali llegue al poder y todo eso. Y dejaron esto a Abu Ubaidah Jarrah y lo fue y lo enterró dentro de Kaaba. Entonces volvieron a rezar en Masjid al-Haram con el mensajero de Dios. Y el mensajero de Dios dio la vuelta y dijo a Abu Ubaidah Jarrah: qué felicidades. Quiere decir, qué maldición. Entonces recita esa ley del Sagrado Corán que es sobre los rabinos judíos. Dice: فَبَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَبَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Que la maldición de lo que escribieron, qué maldición lo que consiguen a través de este escrito. Entonces Imam Ali a.s. cuando llega a la mezquita y dice a Abu Bakr: ¿quiere que voy a contar? ¿Quieres que cuente a la gente lo que escribieron y enterraron en Kaaba? Y Abu Bakr sorprendido dijo: ¿de dónde lo sabes, Ali? ¿De dónde lo sabes? Y Imam Ali dijo: sé todo, incluso lo que han escrito. Todos los detalles. Ali, ¿quién te lo ha contado? Nadie. Yo soy Ali, yo sé todo eso. Entonces, parece, según todo lo que hemos relatado, el vínculo de Omar ibn Khattab era mucho mejor con los tres grupos que señor Abu Bakr. El vínculo que tenía con los mushrik de Mecca, él hasta muchos años era un partidario de los mushrik de Mecca porque perseguía a los creyentes y torturaba a los creyentes, latigaba a ellos, según lo que el mismo señor Omar ibn Khattab y los historiadores como Ibn Hisham lo reconocen en sus libros. Incluso en la película que hicieron lo muestra. Quiere decir, si el señor Abu Bakr en primer año de la difusión pública del mensajero de Dios aceptó al Islam, Omar continuó hasta los últimos años que el mensajero de Dios estaba en Mecca. Incluso él era de los grupos que persiguieron a los musulmanes que estaban escapando hacia Habasha, África, hacia Etiopía de hoy. Él los persiguió en el desierto para acabar con ellos. Omar ibn Khattab era esto. Eso, la semejanza entre él y el Pablo que perseguía a los creyentes hacia Damasco. Entonces, en esta parte, Omar es más aliado de los mushrikín de Mecca que Abu Bakr. Entonces, cuenta con el apoyo de Abu Sufyan. Ahora vamos a ver esos lineamientos entre esta gente. Abu Sufyan es aliado de Omar ibn Khattab. Abu Sufyan, el jefe de los mushrik de Mecca. En otra parte, nosotros tenemos a los judíos, que por supuesto que habrán ido, pero algunos se quedaron, infiltraron, y dicen que ya son musulmanes, Ka'b al-Ahbar. Y no olvida que Omar ibn Khattab era un discípulo de Ka'b al-Ahbar, Abu Musa al-Ash'ari, Amr As, Muawiyah. La familia de Abu Sufyan estudiaron con estos judíos. Y Omar también estudiaba Torah con estos judíos. Entonces contaba con el apoyo de ellos también. Y en Medina, Abu Bakr no era una persona fuerte, con carácter. Todo el mundo lo reconocía como que es una persona moderada, aunque cuando llegó al poder mostró su fuerza. Pero puede ser que en Medina también los aliados es una posibilidad de Omar sean más. Entonces, esa posibilidad que lo acordado en un principio era que Omar llegue al poder desde el principio. Eso y esa posibilidad no se puede rechazar. Después, viendo las palabras de Omar ibn Khattab que les voy a recitar. Entonces, ¿qué pasó en Saqifa? Vamos a revisarlo. Abu Bakr pide a Omar, dice: Omar, tú no hablas, deja que yo hable. Yo soy más político, hablo con más tranquilidad. Abu Bakr empieza a hablar que el derecho para llegar al poder pertenece a nosotros, la gente de Mecca. Pero aquí va a dar un golpe fuerte al califato de Omar. Quiere decir, con una explicación hace que Omar no pueda llegar al poder. Descalifica a Omar. ¿Cómo? Abu Bakr debería decir que la gente de Mecca deben llegar al poder. Pero no dice esto. Dice, la gente de Mecca, los muhajirin, los emigrados de Mecca a Medina, son dos grupos. Los muhajirin as-sabiqun, los primeros creyentes al mensajero de Dios, ese círculo limitado. ¿Quiénes son? Abu Bakr es entre ellos. Porque es uno de los primeros que abrazaron el Islam. Y los que después, al final de los años de la que el mensajero de Dios estaba en Mecca, abrazaron el Islam, ellos son igual que la gente de Medina. Quiere decir, igual que la gente de Medina, no tienen el derecho para llegar al poder. ¿Entre ellos quién es? Omar ibn Khattab. Quiere decir, Abu Bakr, con ese argumento, ¿a quién pertenece el poder? A los primeros musulmanes. Quiere decir, Abu Bakr. No lo nombró, pero de alguna forma excluyó a Omar del poder. Y todo el mundo lo aceptaron. Ahora que todo el mundo, Omar ve, que todo el mundo ha aceptado a Abu Bakr, Abu Bakr dice, pero bueno, ¿ahora a quién quieren elegir? ¿A Omar ibn Khattab o a Abu Ubaidah Jarrah? Adelante, pacten con uno, yo voy a también pactar con uno de ellos. Omar dice, yo supe, Abu Bakr, después de desautorizar a mí, me viene a ofrecer el califato. ¿Qué quiere decir? Quiere ver hasta qué punto yo tengo el apetito para después, cuando él llegue al poder, para eliminarme. Entonces, Omar toma otra táctica. Dice, voy a ver qué dice Abu Ubaidah Jarrah. Dice, Abu Ubaidah Jarrah, extienda tu mano, quiero pactar contigo. Abu Ubaidah es partidario de Abu Bakr. Y en ese punto traiciona a Omar. ¿Qué dice? Dice, oh, Omar, cuando tenemos a ese señor Abu Bakr, con tantas virtudes, ¿cómo quiere pactar conmigo? No. Abu Bakr, deja que pactemos contigo. Cuando Abu Ubaida pacta con Abu Bakr, ya Omar se queda 100% desarmado y ya, ¿qué puede hacer? Debe pactar con Abu Bakr, pero sale muy molesto. Entonces siempre criticaba a Abu Bakr. Lo decía, lo vamos a ver en las fuentes históricas. Lo decía, ¿cuándo me vas a dejar el poder? ¡Tú lo habías prometido! ¡Tú me dijiste que yo no hable para que tú hables a la gente para llegar a lo que habíamos acordado, que era el pacto conmigo! Pero Abu Bakr no cumplió con ese pacto. Entonces, vamos a ver la palabra de Omar ibn Khattab. Abu Hamid al-Madayani, el gran sabio sunita, dice, un día Omar dijo a Mughayre, su primo, ese hombre, quiere decir Abu Bakr, en Saqifa me ha traicionado, me ha oprimido, y me había quitado el califato, y después, cuando murió, me dejó el califato. Es que no lo voy a perdonar. Mughayre dijo, pero en ese día, tú mismo dijiste que Abu Bakr hables. Entonces, tú mismo has pactado con Abu Bakr. ¿Por qué dices que Abu Bakr te ha traicionado? Omar dijo, yo pacté con Abu Bakr después de ver que él me excluyó de todo. Cuando vi que no hay más esperanza que la gente pacten conmigo, porque él dirigió a la comunidad, la mentalidad hacia, de alguna forma, que todos estaban esperando pactar con él. Entonces yo he visto que aquí no tengo voto y ni palabra. ¿Qué podría hacer yo? Él me desarmó. Entonces yo no tenía otra opción que aguantar y sufrir con dolores lo que nunca esperaba de él. Quiere decir, no esperaba que le traicionan en ese momento del poder. Mughayre dijo, ¿por qué en ese momento que Abu Bakr te ofreció a ti, todo el mundo lo sabe, dijo que la gente pacte con Omar y, o con Abu Ubaida Jarrah, ¿por qué no lo has aceptado? Omar vuelve a decir, dice, tú eres una persona política inteligente, Mughayre, piénsalo, ponte en mi lugar. Él me había engañado a Abu Bakr, pero yo después yo le engañé. ¿A qué refiere cuando dice yo después le engañé? En algunas fuentes históricas dice que en el momento de testamento yo lo engañé, pero no hay más detalles, no hay más. Entonces dice Omar, dice, cuando Abu Bakr vio que ha preparado bien a la gente de tal modo que no van a pactar con otra persona, solo van a pactar con Abu Bakr. Y ahora me invito a ver hasta qué punto yo tengo el apetito para llegar al poder. Si soy ambicioso para llegar al poder, soy su rival, entonces yo y él sabíamos que la gente van a pactar con él. Entonces yo no tenía otro remedio que aceptarlo tal como es. Entonces yo no tuve otro remedio, porque sabía, si yo diría que yo, la gente no pactaría conmigo y Abu Bakr también perdería y todo se fallaba. Entonces Abu Bakr, por su envidia y por su rencor en contra de mí, guardó el califato para sí mismo y no me lo entregó. Entonces, ese sabio sunita Ibn Abel Hadid, también en la fuente que se llama Ightial al-Khalifa, el asesinato de Abu Bakr, página 30-33, dice, un día Ash'as ibn Qais y Umar ibn Khattab estaban hablando. ¿Quién es Ash'as ibn Qais? Ash'as ibn Qais es una persona que es uno de los padres de los hipócritas. Cuando muere Abu Bakr, antes de morir, uno de los deseos de Abu Bakr es, dice, ojalá cuando habían traído a Ash'as ibn Qais como prisionero de la guerra, ojalá lo mataría en ese momento. No lo dejaría libre. Abu Bakr. Después habla de esa persona, Ash'as ibn Qais. Después él es un hipócrita la verdad, profesional en la perfección de la hipocresía. Su hija envenena al Imam Hassan. Sus dos hijos van a estar en Karbala matando al Imam Hassan alayhi salam. Una familia, la verdad, total maldita, pero muy corrupta también. Un día, Ash'as ibn Qais, ese hipócrita, que Abu Bakr lo odiaba, imagínense, estaba hablando con Umar ibn Khattab. Entonces estaban hablando mal en contra de Abu Bakr, Ash'as ibn Qais y Umar ibn Khattab. Los espías lo llevaron hacia Abu Bakr. Abu Bakr, ¿sabe? Omar, sentando con Ash'as ibn Qais, tu enemigo, habla mal de ti. Abu Bakr se molesta. Llama a Omar, envía a alguien que le diga, comparezca delante de Khalifa. El Khalifa Abu Bakr te ordena que venga a ver, dando las explicaciones. Omar sabe por qué lo que ha hablado, su conversación, ha sido revelado, evidenciado para Abu Bakr. Y eso le va a dar mucho daño. Omar, muy asustado, dice a la persona, dice, diga a Abu Bakr, por favor, déjame en paz. Omar dice, responde, replica a la amenaza de Abu Bakr. Dice, diga a Abu Bakr que me deja en paz. La persona insiste, dice, no, Abu Bakr me dijo que debes comparecer delante de él dando la explicación. Cuando Omar va a ver que no hay otro remedio, dice, le voy a mandar un mensaje a Abu Bakr. Lo vas a transmitir. Si insiste, va a pasar esto. Empieza a amenazar. ¿Qué dice? Dice, mira la palabra. Juro por Dios, diga a Abu Bakr que ya basta. Si él quiere continuar, voy a la mezquita, en público voy a poner en evidencia los secretos tuyos que está entre mí y entre ti. Estos secretos los voy a poner en evidencia y voy a descubrir esto para todo el mundo. Lo voy a relatar a todo el mundo. Voy a informar a todo el mundo tus secretos. Pero te dejo otra opción, Abu Bakr. ¿Cuál? Podemos continuar en paz como siempre. No me molestes y no te molesto. Entonces, esa persona enviada por Abu Bakr lleva ese mensaje, lo dice Abu Bakr. Abu Bakr, muy asustado, dice, bueno, diga a Omar que no diga nada. Yo le dejo en paz. Yo quiero continuar con la misma amistad y dele la buena nueva que pronto llegará al poder. Mira la palabra de Abu Bakr. Dile esa buena nueva a Omar ibn Khattab, que pronto llegarás al poder. No te preocupes tanto, Omar. No vengas amenazándome. Yo lo digo. Pronto llegarás al califato. Omar ibn Khattab dice, yo cuando escuché eso me alegré y pensaba, suponía que en una semana o en un par de días él me transmite lo que me pertenece. ¿De qué? El califato. Entonces yo exigía que Abu Bakr me dé de vuelta el califato. Pero no me lo hizo, ni me lo habló. Hasta que murió, no me habló. Quiere decir, Omar ibn Khattab exigía que señor Abu Bakr se dimita y que le dé el califato. Pero Abu Bakr no lo hizo, entonces murió. No lo hizo y murió. No sé si usted puede ver algún vínculo entre esto. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, primer asunto de mucha discusión entre señor Abu Bakr y Omar ibn Khattab, ¿cuál era? El tema del califato. El segundo. En Saqifa, cuando Omar vio que no llega al poder, quiso matar a Sa'd ibn Ibade. Abu Bakr intervino y no dejó que Omar lo mate. Sa'd ibn Ibade, el jefe de los Khazraj. Quiere decir, Omar, ya que vio que no llega al poder, Yo diría, quiso hacer un problema, traer problema para Abu Bakr. Cuando mataría al jefe de una tribu, traías la enemistad y rencor, el odio de toda esa tribu en contra de Abu Bakr. Abu Bakr en ninguna de las guerras no había matado a los incrédulos. Y ahora, para nada, el pacto ya había hecho. ¿Para qué matar a Sa'd ibn Ubadah, el jefe de la tribu? Esto que Omar quería hacer solo traía problemas y conflictos interiores para Abu Bakr. Entonces, Abu Bakr le frenó a Omar bien duro. No, no lo puedes matar. Pero Omar varias veces intentó matar a esa persona, a Sa'd ibn Ubadah, y al final, en su gobierno, es que Sa'd ibn Ubadah en Siria va a ser desaparecido. Después van a encontrar su cuerpo con flechas y hinchadas. El tercero, Omar ibn Khattab quería asesinar al Imam Ali alayhi salam, pero Abu Bakr no lo permitió. Dijo, ya basta con el pacto. Pero Omar insistía, no, no, eso no es aceptable. Hay que acabar con Ali. Hay que matarlo. Si lo dejas en vida, nos traerá problemas. Eso era una discusión, pero aún más fuerte. Otro asunto que algunos consideran discusión, algunos consideran acuerdos, es el tema, el documento de Fadak, que Abu Bakr lo escribió, pero cuando lo dio a Fátima, Fátima salamullah alayha, que la paz de Dios sea con ella, saliendo de la mezquita, Omar le viene a intervenir, detener a Fátima, a la mitad del camino, le quita el documento, lo va a romper y va a dar una bofetada muy dura a Fátima. Esto era la iniciativa de Omar en contra de voluntad de califa, o era un caso de que Omar obedeció a Abu Bakr. Eso no se sabe. Algunos dicen que Abu Bakr le ordenó. Yo defiendo esa idea. El cuarto. Cuando llega Abu Bakr al poder, envía a Zayd ibn, a Osama ibn Zayd y el ejército de Osama a las fronteras con romanos en Siria. Omar opone a esto. Omar dice, no, deje que el ejército se quede con nosotros porque tenemos muchas amenazas alrededor de Medina. Si el ejército se vaya a las fronteras con Roma, vamos a tener aquí problemas. Y pelearon. Quinto caso de la discusión entre Abu Bakr y Omar. El tema de Khalid ibn Walid. ¿Recuerda el tema de Khalid ibn Walid? Iba, masacraba, mataba, violaba. Y Abu Bakr siempre lo defendía. Omar siempre irritado, se molestaba y yendo hacia Abu Bakr a reclamar y denunciar en contra de los crímenes de Khalid ibn Walid y estaba muy molesto. Cuando Omar llega al poder, comando Omar llega al poder, es el momento que Abu Bakr, cuando muere Abu Bakr, justo unos meses antes que muera Abu Bakr, Abu Bakr envía una carta a Khalid ibn Walid que está en Irak. Vete a Damasco para suprimir una rebelión y en contra de los romanos en una batalla se llama Yarmouk. Khalid ibn Walid está yendo hacia ese lugar. De repente recibe un enviado. ¿Ese enviado de quién es? De parte de Omar. Dice, Abu Bakr murió, ya te quito del poder. ¿Qué es decir? Enseguida cuando murió Abu Bakr, Omar elimina a Khalid ibn Walid del poder, aunque después otra vez necesita a Khalid ibn Walid, porque Khalid ibn Walid es un hombre de la guerra. Violento, malo, pero es hombre de la guerra. Otra vez Omar lo va a utilizar hasta que varias veces Omar le da el puesto, le quita el puesto. Porque él aprovecha de riqueza común, va a construir un palacio, un montón de cosas. Quiere decir, siempre hay una pelea entre Khalid ibn Walid y Omar. Pero en tiempo de Abu Bakr, esa pelea va a ser demasiado fuerte que todo el mundo lo va a saber y pasa a la mezquita. Otro. Omar siempre se molestaba cuando veía que Abu Bakr va a poner a las personas en diferentes puestos sin consultar a Omar. No se sabe, pero parece que era un acuerdo que Abu Bakr no tome las decisiones podemos decir, en solitario. No, que tome y consulte con Omar, lo que Abu Bakr no hacía. Bueno, una de las cosas también importantes en ese tiempo es que Abu Bakr va a dar un golpe, pero bien fuerte, a Omar. ¿Cuándo y dónde? Escúchalo bien. En aquel entonces existía un puesto. Hoy en día en los países islámicos existe ese puesto. Se llama señor de los peregrinos. Sayyidul Hajj, Amirul Hajj, el jefe de los Hajj, de los peregrinos. ¿Qué significado tiene? Cuando de cada país, en el momento del Hajj, la peregrinación a Meca, de cada ciudad, de cada región, un grupo de la gente se van a poner a alguien como jefe de ese grupo, en cabeza de todo ese grupo. Por ejemplo, en Irán tenemos Amirul Hajj, ¿sí? El jefe de todos los peregrinos lo va a organizar, lo va a hacer todo, y todo el mundo tiene que obedecer. En el tiempo del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, el mensajero de Dios envió al imam Ali alayhi salam, la paz sea con él. ¿Sí? Amirul Hajj era imam Ali. Y la persona que tomaba ese puesto era el sucesor. Entonces todo el mundo supieron que imam Ali, de parte del mensajero de Dios, es el señor de los peregrinos, quiere decir, él va a ser el sucesor del mensajero de Dios. Muy bien, ya que lo has sabido. En el primer año de Abu Bakr tuvo 2 años en la peregrinación, en su califato. En primer año, Abu Bakr puso a Umar ibn Khattab, el jefe de los peregrinos. ¿Eso qué quiere decir? Que están cumpliendo el pacto, el acuerdo. Omar se queda en el puesto importante del señor de los peregrinos. Pero al siguiente año, cuando ya las discordias y todo eso se aumenta, las discusiones de Omar y Abu Bakr van a ser mucho más fuertes, peleas en la mezquita, todo el mundo lo está viendo, cómo Omar critica a Abu Bakr amenaza, todo el mundo lo está viendo, está en público. Entonces, en ese año, Abu Bakr quita a Omar de ese puesto. Entonces va a poner a Utab ibn Usaid. Utab ibn Usaid es una de las personas que ha firmado ese pacto maligno. Sí, es entre ellos. Pero Abu Bakr le pone a esa persona. No pone a Umar ibn Khattab. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya tú no mereces llegar a ser califa mi sucesor. No. Insinuando así. Entonces, con razón, Omar se molesta. Abu Bakr lo quita de ese puesto tan importante. Otras cosas bien claras, que desde cuando Abu Bakr llega al poder, los partidarios de Omar ibn Khattab empiezan a molestarse. Que sí, se molestan. Y empiezan a molestar a Abu Bakr. Por ejemplo, Abu Sufyan es aliado de Umar ibn Khattab. Listo. Pero es uno de los opositores de Abu Bakr. Abu Sufyan, aliado de Umar, se opone a pactar con Abu Bakr. Quiere decir, los aliados de Umar ibn Khattab son los opositores de Abu Bakr. Y ese alineamiento van a ser más fuerte en el último año de Abu Bakr. Vamos a ver quiénes son los partidarios de Abu Bakr y los partidarios de Umar ibn Khattab. Si usted comprende eso mucho, los sucesos históricos, lo va a entender. Eso no era una línea unida. No. Nosotros tenemos 2 líneas paralelas. Aunque en algunos puntos se unieron en contra de Ahlul Bayt, eso es cierto. Pero en algunos otros puntos se peleaban. Muchos de esos casos les voy a contar. Abu Bakr, ¿con quién estaba? Con algunos de Quraysh, como Abu Ubaidah Jarrah. Con su hija Aisha, Abdurrahman ibn Abu Bakr, su hijo. Y Khalid ibn Walid, el comandante, que después va a ser eliminado. Utab ibn Usaid, quien Abu le pone como jefe. Y todos ellos son quienes firmaron el pacto maligno. Talhat ibn Ubaidullah, Sharhabil ibn Hasana, Muthni ibn Harisa y Shaybani. Esa persona va a ser comandante en Kufa. Muadh ibn Jabal. Recuerda una persona. Eso era de gente de Medina, Muadh ibn Jabal. Pero lamentablemente es una persona traidora. Y en el tiempo del mensajero de Dios, Muadh ibn Jabal mostraba gesto muy generoso, pero era de las personas que se emborrachaba mucho. Y las leyes en contra de beber alcohol vinieron justo en contra de esa persona y lo que hacían en casa de Amraas. Bebían alcohol y en su casa tenía muchas de esas cosas. Anas ibn Malik, Ayşe, Akramat ibn Abi Cehl. Ellos son los partidarios más famosos de Abu Bakr. Lo más raro es cuando Omar llega al poder, todos los partidarios de Abu Bakr, uno tras otro, van a ser eliminados. Algunos en un mismo año van a ser desaparecidos. Los aliados de Abu Bakr. Pero cuando llega Muawiya, que ya no deja ni uno con vida. Ese círculo cercano de Abu Bakr van a ser eliminados todos. Vamos a ver los que son aliados de Omar ibn Khattab. ¿Quiénes son? Osman ibn Affan. Osman, porque Osman es familiar de los Omeyas. Osman es quien abre la puerta a los Omeyas. Muestra la luz verde a los Omeyas. Mughayrat ibn Shu'be. Esa persona también es muy fiel a los Omeyas. Es quien es de los que atacan a casa de Fátima con ella hacia la paz. Amr ibn As, el ministro de Muawiya, Amr ibn As, hermano de Sa'd ibn As. Abu Musa al-Ash'ari, el tema de arbitraje después en la batalla Siffin, la persona que viene a juzgar en contra de Imam Ali alayhi salam, Abu Musa al-Ash'ari es. Es una persona que recita el Sagrado Corán con una voz excelente, muy buena. Recitador del Corán profesional. Cuando él recita el Sagrado Corán, a veces Omar dice: Ven, Abu Musa al-Ash'ari, recítanos Corán. Él es alumno y discípulo de Ka'b al-Ahbar, el gran rabino que se vuelve supuestamente musulmán. Abu Musa al-Ash'ari lo estudia con él y es un jurista muy famoso, es juez. Aunque es una persona muy oportunista, Abu Musa al-Ash'ari. Por ejemplo, cuando Omar ibn Khattab ordena quemar las narraciones del mensajero de Dios para quedarse bien con Omar ibn Khattab, todas las narraciones que lo tiene escrito lo trae y lo quema en el público. Dice: Yo obedezco a Omar en primer lugar. Abu Musa al-Ash'ari es una persona que siempre traiciona en contra de Imam Ali alayhi salam, siempre en su vida maldita. Abu Musa al-Ash'ari estaba en contra de Imam Ali alayhi salam. Cuando Imam Ali alayhi salam llega en la batalla en contra de Aisha, la batalla Jamal, camello, Abu Musa al-Ash'ari es el comandante de Kufa, de parte de Osman. Cuando en el tiempo de Osman, Osman no quiere poner a él, pero Sa'id ibn As es tan corrupto, Sa'id ibn As, es tan corrupto que la gente lo vienen a quitar del poder a Sa'id ibn As, porque va a quemar la casa de un creyente solo por haber comido el día Eid de Fitr. Porque Sa'id ibn As no lo acepta, lo va a quemar la casa de él. Entonces la gente como Malik Ashtar vienen y lo quitan del poder, piden a Osman y Osman pone a Abu Musa al-Ash'ari, el gobernador de Kufa. Cuando Imam Ali alayhi salam, después del asesinato de Osman, llega al poder, el comandante de Kufa, ¿quién es? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, cuando llega al poder, Imam Ali alayhi salam, en los primeros días va a tener un gran fitna, problema. ¿Cuál? Aisha, Talha, Zubair. Aisha, del partido de Abu Bakr. Talha, el primo de Abu Bakr. Zubair, cuñado de Aisha. Yerno de Abu Bakr, hija de Abu Bakr, primo de Abu Bakr. Van a formar esa batalla Jamal en contra de Imam Ali alayhi salam. Es decir, es en esa batalla quienes son partidarios de Abu Bakr luchan en contra de Ali alayhi salam. Pero en Sefín los Omeyas, partidarios de Omar, luchan en contra de Ali alayhi salam. Y partidarios de Omar y Osman. Vea cómo son divididos. Entonces, Abu Musa al-Ashari es comandante de Kufa, imam, pide ayuda. Abu Musa, en la oración de viernes, habla a la gente, moviliza a mucha gente, un ejército de Kufa que venga a apoyarnos. Abu Musa al-Ashari va a la mezquita y dice, oh gente, manténganles lejos de fitna. Ali quiere llevarles en una guerra en contra de Ummul Mu'minin Aisha. Por favor, que no intervengan en ese asunto. Dejen que ellos arreglen sus asuntos familiares. Ali, yerno del profeta, Aisha, esposa del profeta. No vayan ni defender a este ni a otro. Abu Musa al-Ash'ari es el partidario de Omar en contra de Aisha. Entonces dice, no a Aisha vamos a apoyar ni a Imam Ali. Hace que la gente de Kufa no vaya donde Imam Ali alayhi salam. Entonces, ¿quién más? Abu Sufyan, el jefe de los mushrik, de los incrédulos, quien ha armado todas estas guerras, el pilar fundamental de las batallas en contra del mensajero de Dios es Abu Sufyan. Es el vendedor de ídolos, es el papá de Muawiya, es el esposo de Hind. Hind, ¿quién es? La mujer que hizo mordisco al hígado del tío del mensajero, es Hamza, Sayyid al-Shuhada. Hind, la esposa de Abu Sufyan, la mamá de Muawiya, quien mandó a rasquear el pecho de Hamza, tío del mensajero, sacó el hígado y lo comió. Es esta, Hind. Akilatul Akbad, comedora del hígado. Y descuartizó, mutiló el cuerpo de Hamza, cortando la oreja, la nariz y todo, los pechos, y rascaron la panza de Hamza. De una forma horrible le dejaron, le sacaron el ojo. Un ISIS en su totalidad. ¿Quién es? Es esposa de Abu Sufyan. ¿Quién en la batalla Ahzab viene prometiendo a los valientes que por la noche voy a estar con vosotros? Esa mujer, la verdad, tan sucia, no se puede describir de otra forma, tan asesina, tan horrible, y una persona que come carne humana, horrible. Esa persona es Hind, esposa de Abu Sufyan. Abu Sufyan es aliado de Umar ibn Khattab. Y los hijos de Abu Sufyan, por supuesto. El hijo mayor de Abu Sufyan se llama Yazid ibn Abu Sufyan, quien Umar lo pone como jefe del ejército de los musulmanes, lo manda hacia Jerusalén, Damasco. Y estos, los Omeyas, se convierten como una fuerza defensora de Jerusalén para que Imam Ali no pueda conquistar Jerusalén. Entonces ya has sabido la alianza de Umar ibn Khattab con los judíos, con Omeya, con Abu Sufyan, que van a fundar el fundamento de los Omeyas en Damasco. ¿Para qué en Damasco? Para que sea una fortaleza para proteger a Jerusalén, que no caiga en la mano de Imam Ali alayhi salam. ¿Lo ves? Está muy claro. Por ello usted va a entender todos los vínculos. ¿Quién es quién? Yazid ibn Abi Sufyan, hermano de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah, su hermano se llama Yazid ibn Abi Sufyan. Su hijo también es Yazid ibn Muawiyah. Yazid, hijo de Muawiyah, su hermano Yazid, hijo de Abu Sufyan. ¿Quién más? Atabat ibn Abi Sufyan, otro hermano de Muawiyah. Walid ibn Uqba, Abdurrahman ibn Auf, Abdullah ibn Abi Rabi'a, y muchos de ellos son alumnos de Ka'b al-Ahbar, aliados de Umar ibn Khattab. Es muy interesante. En el tiempo de Abu Bakr, Abu Bakr no deja ni un puesto en el gobierno para los partidarios de Omar. No le va a dar a ellos ningún puesto. Interesante, ¿no? Y aún más, cuando Omar llega al poder, esos partidarios de Abu Bakr, uno tras otro, van a morirse. De repente, todos van a morir. Bueno, esto que Abu Bakr falleció con una muerte sospechosa, otros compañeros partidarios de Abu Bakr, enseguida cuando Omar llega al poder, elimina a todos ellos del poder. Los quita del poder, algunos también van a morir de repente. Algunos mueren con una muerte muy sospechosa. Abu Bakr no va a poner al partidario de Omar en poder y en los últimos días Abu Bakr dice, eso está en el libro Fuentes Sunnita, al Imam Abbasiyasa, tomo 1, página 18. Y esa palabra de Abu Bakr muestra la enemistad fuerte y fuerte que Abu Bakr tenía en su final de su vida en contra de Omar. Decía, ojalá, tal como había enviado, Abu Bakr dice, tal como había enviado a Khalid ibn Walid lejos del poder, porque Abu Bakr veía a Khalid ibn Walid, su partidario, pero ambicioso al poder. Entonces Abu Bakr siempre lo mandaba lejos. Vete a luchar. Decía, ojalá, tal como lo he mandado hacia Oriente, hacia Damasco, Siria, ojalá no permitía que Omar quedaría conmigo en Irak, en Medina. Ojalá a Omar también enviaría bien lejos como Irak. Abu Bakr decía, ojalá. Era un error estratégico dejar que Omar se quede conmigo. Abu Bakr lo decía en los últimos días de su vida, que era demasiado tarde, porque ya estaba envenenado. Los Omeyas en el tiempo de Omar llegan al poder. Y de ahí van a fortalecer su fuerza defensora de Jerusalén. Eso es en el tiempo de Omar ibn Khattab. Eso todo lo hemos contado. Dice, según esta historia, ese escritor, dice, la verdad, los Omeyas, Abu Sufyan y toda su familia veían a Omar como un puente para llegar al poder. Si no, a ellos no le importaba Omar ibn Khattab. Entonces, Omar también en los últimos días de su vida desearía no haber dejado el poder en manos de ellos. Decía, ojalá Abu Ubaidah Jarrah o Salim ibn Abid estuvieran vivos, yo no dejaría el poder en manos de Osman, porque Osman era una persona débil, según ellos. Bueno, eso les hemos contado. Cuando muere Abu Bakr, hemos dicho, enseguida lo van a enterrar. Enseguida. Pero aún así, la familia de Abu Bakr empiezan a llorar la partida de su papá, Aisha, Asma, la hija de Abu Bakr, Asma, la esposa de Abu Bakr, porque hay dos Asma en casa de Abu Bakr, Umme Farwe, la hermana de Abu Bakr, todos están llorando la muerte de Abu Bakr. Omar viene con el látigo dentro de la casa de Abu Bakr, latigando a la hermana de Abu Bakr que grita con voz alta. A Umme Farwe le latiga. En lugar de calmar, dar condolencia, Omar latiga para callar. La pregunta es, ¿qué te pasaría si estas mujeres llorarían la partida de Abu Bakr? Hoy en día, en la escuela sunna dicen, ay, eso es que por esto que eso era haram, prohibido llorar a los muertos. Uno muere, no hay que llorar. Es haram, es prohibido. Entonces, Omar estaba cumpliendo con una norma islámica. Entonces decimos, querido hermano, no venga con esto, que sabemos la historia del Islam, que el mensajero de Dios lloraba la partida de Ja'far, de Hamza. Incluso cuando en Medina, después de la batalla Uhud, eran pocas mujeres que lloraban para Hamza, el mensajero de Dios pidió a las mujeres de Medina que todas lloren para Hamza. Dice, ¿qué pasa que para mi tío Hamza ustedes no lloren, mujeres? Que lloren para mi tío Hamza. El mensajero de Dios exige, ordena a las mujeres de Medina que lloren la partida de su tío Hamza. Aún así, cuando le muere su hijo Ibrahim, un hijo pequeño, muy chiquitito, del profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, le muere, el mensajero de Dios llora. Dice, eso es normal, es una emoción natural del ser humano. Cuando le da una tristeza profunda, llora. Eso no es haram. ¿Cuál es el problema? Los sunitas dicen, ahora los wahhabis dicen, eso es shirk, eso es haram. Eso que tú lloras es haram. ¿Cómo es que esas lágrimas salen de mi ojo? Es, ¿cómo es shirk? No lo entiendo. Eso es asociar a Dios. Pero en realidad, todo eso es para tapar ese hueco histórico. Cuando nosotros vamos a ver, ¿por qué Omar impedía que las mujeres lloren a Abu Bakr? Tal vez no quería despertar demasiadas sospechas. Porque cuando alguien muere con una muerte natural, la gente no llora tanto. Pero cuando alguien va a morir de una forma, podemos decir, oprimida, entonces la gente llora más. Quiere decir, es un golpe fuerte para su familia, cuando consideran que él ha sido oprimido. ¿Por qué no deja que las mujeres lloren? Por la misma razón que después de Karbala no dejaron que las mujeres y la familia del Imam Hussein lloren. ¿Por qué? Porque si ellas llorarían, la gente preguntaba, ¿cómo y por qué murió ese ser querido? Entonces, si la gente preguntaría, ¿cómo señor Abu Bakr ha muerto? ¿Por qué no nos dejaron ver el cuerpo? ¿Quién lo mató? Entonces se despertaba muchas sospechas. Entonces Omar tuvo que calmar con la fuerza, pegando, latigando. Omar sabe que eso le trae consecuencia. A Aisha no latiga. Omar a Aisha no latiga, pero a Umm Farve, la hermana de Abu Bakr, le latiga y está escrito en las fuentes sunitas, que dice, Omar prohibió cualquier conmemoración de luto para el califa Abu Bakr. En el libro Al-Kamel Fit-Tarikh, tomo 2, página 204, Tarikh al-Umma wal-Muluk, tomo 4. Está en todas las fuentes sunitas, e incluso los wahhabitas, la referencia que toman para decir que llorar a los muertos es prohibido, es este hecho del señor Omar ibn Khattab. Es este hecho. Aún teniendo en cuenta, recuerdan que Omar siempre estaba molesto con Abu Bakr. ¿Por qué? Porque Omar tenía un hermano que Abu Bakr obligó al hermano de Omar para que vaya a luchar en contra de Musaylama y Kazzab, ese profeta falso. Y el hermano de Omar estaba muy disgustado y no quería ir. Pero Abu Bakr lo obligó y esa persona fue a la guerra. El hermano de Omar murió en esa batalla. Entonces Omar también estaba muy molesto por este hecho también de Abu Bakr. Zayd ibn Khattab se llamaba, el hermano de Omar ibn Khattab. Zayd ibn Khattab, el hermano mayor de Omar, que fue... Omar consideraba que es la culpa de Abu Bakr, que murió su hermano. Por ello, también hay que tener en cuenta que Abdurrahman ibn Abu Bakr, el hijo mayor de Abu Bakr, era enemigo número uno de Omar. Siempre hubo peleas entre el hijo mayor de Abu Bakr y Omar ibn Khattab. Entonces, el Abdurrahman siempre decía, Omar no merece llegar al poder. Cuando Abu Bakr llegue al poder, su hijo Abdurrahman va a tener voz, porque es el hijo del califa. Entonces, esa posibilidad que Omar nunca jamás pueda llegar al poder va a ser una posibilidad muy seria. Vamos a ver, ¿quién mandó a matar a Osman? Aisha. Decía, اقتلوا نعثلا فإنه فقد كفر بالله. Maten a la hiena. Porque él ha sido apóstata, incrédulo, en contra de Dios. Mátenlo. ¿Quién ordenaría así a la gente? Aisha. ¿Junto con quién? Con Talha, primo de Abu Bakr. ¿Junto con quién? Con Zubair, yerno de Abu Bakr, cuñado de Aisha. ¿Lo ves? El equipo de Abu Bakr, ¿por qué? ¿Cuál es la razón ¿Cuál es ese odio, el rencor que llevan en contra de los Omeyas, en contra de los partidarios de Omar? ¿Por qué? ¿Por qué quieren matar a Osman? ¿Por qué? Porque cada cosa que está pasando debe tener su explicación. Debe tener su explicación. La sangre debe tener su explicación en otra sangre. ¿De qué estaban vengando de Osman? ¿De qué? ¿Por qué señora Aisha estaba tan molesta de Osman? ¿Solo porque no le había pagado bien de la riqueza común? ¿O es más allá? ¿Qué tiene que ver con el testamento, el supuesto testamento de Abu Bakr, transmitido, escrito por Osman? ¿Acaso puede ser que señora Aisha consideraba culpable a Osman por haber dicho o inventado la historia de ese testamento? ¿Puede ser esto o no? Son preguntas que la verdad se quedan en la historia sin respuestas. Es muy interesante. Ahora, Aisha, Talha y Zubair van a matar a Osman. Aisha ordena, Talha va directamente. Después, cuando Muawiya llega al poder. ¿Muawiya es quien manda a matar a toda la familia de Abu Bakr? Abdurrahman ibn Abu Bakr va a ser envenenado en camino de Medina a Mecca. Invita a Aisha a Damasco. Aisha va a ser desaparecida. Ahora no se sabe dónde está la tumba de Aisha. Pregunta a los hermanos Sunna, ¿dónde está la tumba de Aisha? Entonces, muchos historiadores consideran que Muawiya le puso una trampa y mató a Aisha. Y también el hijo bueno de Abu Bakr, Muhammad ibn Abu Bakr, también fue envenenado por Muawiya. Es muy interesante cómo otros compañeros de ese pacto, como Sa'd ibn Abi Waqqas, también va a ser envenenado en el tiempo de Muawiya. Cuando él quiere llegar al poder, pero Muawiya no le da poder, va a ser envenenado y dicen, él murió. Y algunos dicen, murió con la peste negra. Murió no sé qué, con quién. Los demonios lo mataron. Y una de las cosas raras y extrañas que nos trae más sospecha, que durante los 15 días, entre lo que llaman la enfermedad de Abu Bakr hasta la muerte de Abu Bakr, tenían prohibido y controlado las visitas a Abu Bakr. ¿Quién lo controlaba? Umar ibn Khattab. ¿Por qué? ¿Por qué controlaba? Que la gente no pueda ir a visitar a Abu Bakr, no conectarse con Abu Bakr. Solo Osman ibn Affan y Abdurrahman ibn Auf, dos partidarios de Umar ibn Khattab, ya tienen acceso a Abu Bakr. Y ellos solo traen mensaje. Sí, Abu Bakr dijo, la mejor persona que puedo poner debe ser Umar. Y hablan de parte de Abu Bakr. Y incluso ellos inventaron una historia que dice Talhe opuso en contra de su primo Abu Bakr. Dijo, ¿por qué estás poniendo a Umar tan violento al poder? Supuestamente eso es de Talha. ¿Tú por qué pones a Umar ibn Khattab tu califa? Y tú sabes que la gente cómo ha sufrido de él. Es un hombre violento. ¿Cómo quieres cargar a él para siempre? Dejar esa responsabilidad. ¿Cómo vas a visitar a Dios? Y Dios te va a preguntar por ello. Entonces Abu Bakr, según esta narración que lo transmitieron los partidarios de Umar, dice, me haces asustar a Dios y yo he puesto a Umar, que es el mejor entre todos los que conozco. Umar es el mejor siervo de Dios, el mejor que conozco. Entonces, para nosotros es un poco extraño que Talha, que está en contra de Umar, venga a transmitir un mensaje a favor de Umar. Eso también es de mucha sospecha. Vamos un poco adelante. Vamos a ver el testamento de Abu Bakr. El texto era así. Abu Bakr dijo, según ese relato, transmitido por dos testigos, Umar ibn Khattab y Osman ibn Affan. Está en Nahayatul Irb, tomo 4, página 128. Está en todas las fuentes sunitas. Abu Bakr dice, escribe a Osman, según, supuestamente Abu Bakr ha dicho esto. Osman escriba, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Esto es el pacto de Abu Bakr, hijo de Quhafa, para los musulmanes, que desmayó Abu Bakr. Osman escribió de su parte, yo pongo a Omar ibn Khattab, califa, para vosotros, y no tengo ninguna otra intención que querer lo mejor para vosotros. Que si mi intención es hacer lo mejor para vosotros, la comunidad islámica. Abu Bakr vuelve en sí, dijo Osman, recita, Osman dijo lo que había escrito. Abu Bakr dice, Allahu Akbar, Allahu Akbar, como de afirmación, muy feliz. Entonces dijo a Osman, ¿has tenido miedo que yo muera sin haber terminado mi testamento y que la gente se caiga en el mismo conflicto que cayeron después del mensajero de Dios? Osman dijo, sí. Entonces Abu Bakr dijo, que Dios le bendiga a ti de parte de los musulmanes y de parte del Islam. Entonces dice, Abu Bakr dio esa carta a un esclavo liberado suyo, se llamaba Shadid. Entonces lo llevó a la mezquita. Omar dijo, oh gente, escuchen y obedezcan al califa del mensajero de Dios, que él ha pedido lo mejor para vosotros, ha intentado lo mejor. Entonces una persona le preguntó, oh Abu Hafs, oh padre de Hafs, ¿qué está escrito en esa carta? Omar dice, la verdad no lo sé, porque yo lo que voy a escuchar lo voy a obedecer. El hombre dijo, no señor, juro por Dios que yo sé que está escrito dentro de esa carta. Unos años antes tú le has dado el gobierno y ahora te lo está dando de vuelta. Y bueno, Omar ibn Khattab nunca va a decir que Abu Bakr murió y me dio el testamento con complacencia, con agrado. No lo dice, no se transmite. Al contrario, según las fuentes sunitas, como Muhammad Rashid Reza, en la página 150, El pensamiento contemporáneo del Islam, en ese libro él dice, Omar decía, Abu Bakr nunca me hablaba sobre quién va a ser el sucesor de Abu Bakr. Bueno, entonces aquí terminamos esa parte de la muerte de Abu Bakr. Hay un testimonio oral de Abu Bakr, también lo vamos a leer, pero nos quedan muchas preguntas. ¿Se puede pensar, hipotéticamente, no más, que Omar tuvo que ver con el envenenamiento de Abu Bakr? Es que aquí dice que Abu Bakr tenía un médico iraní, Haris ibn Kalde, que era médico del rey de Irán y conocía muy bien los venenos y todo eso. Entonces dice que habían traído un plato de arroz o harira, un tipo de sopa. Entonces ellos lo comieron. Haris ibn Kalde, ese médico, dejó de comer. Dijo, Abu Bakr, cuidado, que eso tiene veneno. Y el veneno ha quedado un año dentro de esa comida. Un año. El veneno de un año. Entonces dice, después ambos murieron en un mismo día. Y Utab ibn Usayd, ¿recuerdas Utab ibn Usayd? La persona que Abu Bakr eligió y le puso como jefe de los peregrinos. En el mismo año, él también de repente murió. De repente. Utab ibn Usayd, el partidario de Abu Bakr, quien Abu Bakr le puso en lugar de Omar, jefe de los peregrinos. Él también, de una forma sospechosa, también murió. Y aquí también termina este capítulo con estas preguntas. ¿Quién va a ser el asesino de un califa? Sabemos que los Bani Hashem, Imam Ali, la familia de Imam Ali, nunca con el veneno mataban a la gente. Nunca. Entonces no puede ser Bani Hashem. Entonces, ¿quién más tenía acceso al califa y podría envenenarlo? Entonces, aquí siempre los policías, los detectives preguntan, ¿quién gana por la muerte de esa persona? Quiere decir, ¿cuál interés está en juego? ¿Y quién va a ser beneficiado después de esa muerte. Entonces, estas preguntas nos harán pensar de otra forma. Vamos a terminar esta parte con el testamento oral de Abu Bakr, que según algunas fuentes sunitas lo dijo a Abdurrahman ibn Auf. Algunos dicen que lo dijo a otro compañero. Bueno, dice Abu Bakr, cuando estaba en el lecho de la muerte, Abdurrahman ibn Auf lo ha narrado, que es un partidario de Umar ibn Khattab. Dice, él se lastimaba por 9 cosas. Abu Bakr decía, ojalá por 9 cosas, eso me da lástima, me da pena, en el momento que estaba a punto de morir. 3 cosas que él desearía, no, que ojalá nunca jamás lo hubiera hecho. Dice, ¿por qué lo he hecho? Y se lastimaba, ¿por qué lo ha hecho? 3 cosas que había hecho y desearía en el momento de la muerte, ojalá no hubiera hecho. 3 cosas que no lo hubiera hecho y desearía, ojalá lo haría. Y 3 cosas que debería preguntar al mensajero de Dios. Vamos a estas 9 cosas. 3 cosas que él desearía no haberlo hecho y estaba arrepentido de hacerlo. Primero dice, ojalá yo no aceptaría el califato y me quedaría como el ministro de Umar ibn Khattab. ¿Por qué lo quiere decir? ¿Por qué? Tal vez después de su envenenamiento, que era demasiado tarde, él se dio cuenta que era demasiado tarde. ¿A quién quiere juzgar? ¿En dónde quiere ir? ¿Sí? Entonces dice, ojalá yo no tomaría el califato en lugar de Umar y me quedaría como el ministro, consejero de Umar. Eso era el primer deseo. Segundo, Abu Bakr dice, ojalá no atacaría a la casa de Fátima y no abriría con la fuerza la casa de Fátima, no permitir que violen el respeto y pisoteen la casa de Ahlul Bayt, aunque esa casa sea la casa de fitna, de la guerra en contra de mí. Es el segundo. El tercero, dice, ojalá no hubiera quemado a Fojae Salma. Fojae Salma era una persona, llegó ante Abu Bakr, dijo que yo para ir a la guerra necesito un caballo y dinero. Abu Bakr le dio la espada, dinero, caballo. Con un grupo de los musulmanes se fue, entonces empezó a atacar a las caravanas. Se convirtió como un pirata, atacando a los musulmanes y no musulmanes y masacraba a todo el mundo. Se convirtió en un delincuente. Abu Bakr mandó un ejército, lo detuvieron, lo trajeron en el cementerio de Baqi', lo quemaron en vivo. Lo quemaron en vivo, esa persona quemándose, murió gritando, gritando hasta que murió. Abu Bakr decía, ojalá no lo hubiera quemado a Fojaat ibn Salma, Fojaat Salma. Ojalá, o lo degollaría o lo liberaría, pero no quemándolo. Las cosas que no había hecho y en el momento de su muerte desearía, ojalá lo hubiera hecho. Primero, Abu Bakr decía, ojalá, tal como había enviado a Khalid ibn Walid fuera de Medina, hubiera enviado a Abu Ubaidah Jarrah y a Omar, uno al oriente, otro al occidente. Tan lejos que estén lejos de mi gobierno. Abu Ubaidah hacia el occidente, Omar hacia el oriente, que estén bien lejos de mi gobierno. Pero no lo hubo, no lo había hecho. El segundo hecho que Abu Bakr lastimaba por no haberlo hecho era Ash'as ibn Qais, ese hipócrita, que hemos dicho después su hija va a envenenar a Imam Hassan, sus hijos van a estar en Karbala en contra de Imam Hussein alayhi salam. Dice, ojalá yo mataría a Ash'as ibn Qais cuando él se rebeló en contra de los musulmanes en el Yemen, en Hadar al-Maut. Ojalá cuando lo trajeron como prisionero, yo degollaría a él. Ojalá lo degollaría a él. ¿Por qué? No hay una maldad, sino que él se mete dentro de esa maldad. Ash'as ibn Qais va a ser aliado de Muawiyah. Interesante. siempre a Ash'as ibn Qais, después va a ser aliado de Osman, aliado de Muawiya, aliado de Omar, aliado de todos ellos. Abu Bakr lo titula como la maldad, dice no va a haber una maldad, sino que Ash'as ibn Qais hipócrita se mete en ello. Ojalá lo degollaría y no lo liberaría. Tercer cosa que él decía, ojalá lo hubiera hecho, decía, ojalá no enviaría a Khalid ibn Walid para suprimir a los rebeldes de Bozajá. Ojalá yo también estaría con él impidiendo que cometa tantas atrocidades y crímenes. Ya hemos dicho tres cosas que Abu Bakr quería no hacer y que lo había hecho. Tres cosas que desearía hacer y no lo había hecho. Y tres cosas que dice, ojalá yo preguntaría al mensajero de Dios. El primero dice, ojalá preguntaría al mensajero de Dios que el califato a quién pertenece. ¿A quién pertenece? Quiere decir, hasta el último día Abu Bakr no tenía certeza que a él le merece. El mismísimo Abu Bakr no pretende que el califato le pertenece. En su último día de la vida lo dice. ¿Cómo ahora los hermanos Sunna vienen a decir que a él le pertenecía el califato? Es una pregunta. El mismo en su testamento está en las fuentes sunitas. Puede ver al Imam Basiyasa tomo 1, página 18, Murujo Zahab tomo 1, página 414, Al-Aqadul Farid tomo 4, página 93. Hay una lista grande de las fuentes sunna que hablan de ese testamento oral de Abu Bakr. Los deseos de Abu Bakr antes de morir, 9 deseos de Abu Bakr. Ahora dice, ojalá yo preguntaría a quién pertenece el califato. Ahora no lo sabía. Según lo que confiesa. Entonces, ¿cómo ustedes, los hermanos sunna, con firmeza vienen a decir que el califa debe ser Abu Bakr? Y él mismo no lo cree. Dice, ojalá preguntaría, porque lo ignoro, porque no lo sé. Y ustedes tienen más fe que el mismísimo Abu Bakr. El segundo. Dice, ojalá preguntaría si la gente de Medina también pueden participar en el gobierno o no. Porque cuando Abu Bakr llega al poder, no permite que la gente de Medina tomen los puestos. No. Solo los partidarios de él llegan a los puestos. Entonces dice, ojalá preguntaría al mensajero de Dios si esa gente de Medina también tienen el derecho de llegar al poder o no. Y el último, ojalá preguntaría sobre la herencia. ¿Cuál asunto? Esa narración inventada que él dijo, nosotros no dejamos la herencia. Porque él lo había inventado. Ojalá yo lo hubiera preguntado al mensajero de Dios. Terminando con esto. ¿Sabe, hermano? Cuando Abu Bakr murió, ¿en dónde lo enterraron? En la casa del mensajero de Dios, que Aisha vivía. ¿Por qué enterraron en casa del mensajero de Dios? ¿Acaso eso no era propiedad del mensajero de Dios? Sí. ¿Quién era para apoderarse de una propiedad privada? ¿Quién era para usurpar la casa del mensajero de Dios? Ellos dicen, señora Aisha había recibido la herencia. ¿De qué? La herencia de la casa del mensajero de Dios. Vamos a ver. ¿Cuántas esposas tuvo el mensajero de Dios? 9 esposas. ¿Qué porcentaje de toda la herencia llega a las mujeres en total? Sea una mujer o sea 9 mujeres. Una parte de 8 partes. Una de 8 partes. Quiere decir, si dividimos esa casa en 8 partes, esa, quiere decir, octava parte, se divide en 9 partes. Quiere decir, una parte de 72 partes llega a Aisha. Va a ser como 20 centímetros, un mosaico a 20 centímetros. Si supongamos que los profetas dejan herencia, porque señor Abu Bakr dijo que los profetas no dejan herencia. ¿Cómo profeta del Islam, sallallahu alaihi wa sallam, deja herencia a su esposa Aisha, pero no deja herencia a Fátima? ¿Por qué? El señor Abu Bakr dijo, nosotros los profetas no dejamos herencia. ¿Cómo es que la hija del mensajero de Dios, Fátima, no recibe la herencia? Pero Aisha sí recibe la herencia. Esa es la primera pregunta. El segundo lugar, supongamos que esa narración de Abu Bakr es falso. Por eso Aisha recibe la herencia. ¿Qué parte de la casa del profeta del Islam? Es una casa chiquitita. Una tumba grande se permite. Quiere decir, lo que Aisha va a recibir, uno de 72 partes, va a ser menos que unos 500 centímetros a 500, 50 centímetros a 50 centímetros. No es una tumba. No cabe para una tumba. ¿Me entiende? Quiere decir, sí o sí, Aisha en ello usurpó lo que no le pertenecía. Entonces, el lugar, la tumba del señor Abu Bakr, es un lugar usurpado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando va a ser martirizado Imam Hassan alayhi salam. ¿Imam Hassan quién es? El nieto del mensajero de Dios. Vamos a ver. Cuando muere una persona, tiene hijos, su herencia, primero van a dar la parte que es para su esposa o su esposo, que en ese caso es una parte de 8 partes para todas las mujeres del mensajero de Dios. El resto, 7 partes de 8 partes, ¿llegar a quién? A sus hijos. En caso del mensajero de Dios, ¿cuántos hijos tiene? Solo tiene una hija. Quiere decir, Fátima lleva toda la herencia del mensajero de Dios. Ahora, 7 partes de 8 partes de la herencia de la casa del mensajero de Dios es de Fátima. Si muere Fátima, tú es para los hijos de Fátima. La casa del mensajero de Dios, ¿a quién pertenece? A los hijos de Fátima. Muy bien. Cuando muere Imam Hassan a.s., lo martiriza Ju'da, hija de Ash'as ibn Qais, por el veneno que le manda Muawiya. Ahora, Imam Hussein, excelentísimo Abbas y toda esa familia de Imam Hassan quieren llevar al cuerpo bendito de Imam Hassan, enterrarlo en su propia propiedad, que es la casa del mensajero de Dios, donde habita señora Aisha. ¿Qué hace? Señora Aisha sale de su casa, grita, condena. Marwan ibn Hakam viene, apoya a Aisha. Traen arqueros con muchas flechas, disparan al cuerpo bendito de Imam Hassan y le prohíben, y a Imam Hassan no permiten, después de su martirio, que vaya a ser enterrado en la casa de su abuelo, que es una herencia de la familia de Ahlul Bayt alayhimus salam. Le prohíben esa herencia también y van a atacar al cuerpo de Imam Hassan alayhi salam y شكت أكفانه بالسهام لما نرسكر لمرتخى ديما حسان con muchas flechas y empieza a sangrar el cuerpo bendito de Mohsen عليه السلام. Eso es lo que nos ha dolido el corazón hasta hoy en día. Por ello seguimos estudiando la historia para conocer la verdad. Que Dios la bendiga y Dios nos salve del prejuicio, del fanatismo, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.